nuestros anunciantes ya tienen su espacio. Inicio de espacio publicitario.
Los medios de conexión día a día se hacen más relevantes para quienes manejan empresas o compañías. No tener una página web es una desventaja en este mundo lleno de tecnología. Por eso, MultimediaSui.com les ofrece los mejores servicios que puedan obtener para páginas web, tiendas online, radios por internet, creación de apps y mucho más. No permitas que los demás tomen ventaja. Tú también puedes estar a la vanguardia. Ubícanos en www.multimediasui.com. ¿Te gustan los desafíos? Jugar, crear, compartir, entretenimiento y diversión. Variedad de juegos artesanales, laberintos de metal, puzzles 3D en madera, tableros individuales y colectivos, animate, rompecocos, juegos de ingenio. Encontranos en Facebook e Instagram.
Destáquese en la temporada de buena música. Publicite en nuestra radio. Tenemos planes que se ajustan y que funcionan.
WhatsApp al 095-071-855.
Radio Señales está cambiando para vos. Mejoramos, crecemos, hacemos. Radio, una radio ideal. Somos Radio Señales, la radio que hacemos entre todos y para todos. Señales está cambiando para vos. Mejoramos, crecemos, hacemos.
Radio Señales, la radio que hacemos entre todos y para todos.
¿Te gustaría hacer radio? Sumate a Radio Señales. Seriedad, puntualidad, precios accesibles, diferentes estilos musicales. Hacer realidad tu sueño de hacer radio. Hacelo con profesionales capacitados en el rubro. Sumate a Radio Señales. La radio que hacemos entre todos y para todos. Contacto 094-351-593 o búscanos en Facebook e Instagram como Radio Señales FM.
En Audiladders somos fabricantes de artículos para juegos BDSM. Productos 100% artesanales confeccionados con cueros de la mejor calidad.
Con cueros de la mejor calidad.
Talles comunes y a pedido, talles especiales.
Talles especiales.
Comunicate con nosotros al 097-052-084 o visitanos en Facebook como Nautileathers y conoce más nuestras propuestas.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso, si tenés alguno de estos síntomas como fiebre hasta 7 días, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y o articulares, o erupción en la piel, consultá a tu médico. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar.
No somos el sol.
No somos el sol.
Pero somos brillantes. Brillantes. Amamos lo que hacemos y por eso lo hacemos bien. Radio Señales. La radio que hacemos entre todos y para todos.
Volvimos. Fin de espacio publicitario.
Y la hinchada de viejo River vive una dicha sin par.
Ahora, los darceneros nos hacemos escuchar.
Nos hacemos escuchar.
Todos los miércoles, de 19 a 20:30 horas, Darceneros Independientes. A través de radioseñalesfm.com. Conduce Ricardo Castro. Participan Hugo Siri, Luis Romar y Fernando Bernengo. Ellos son Darceneros Independientes.
¡Qué bomba, señor!
Muy buenas noches, como todos los miércoles, Darceneros Independientes a través de Radio Señales FM.com. y de 95.1 Radio Señales FM. Constanza Martínez nos pone al aire. Tengo que pensar, iba a decir otra vez Constanza Moreira. Al aire Constanza Martínez. En la mesa, como siempre, Hugo Siri, Fernando Bernengo y Luis Romar. Pasó una nueva fecha. Ya les aviso que en el segundo bloque vamos a tener una nota con el expresidente Álvaro Silva. Y en el tercero con Pablo Aguirre, historiador, hincha de River. A pesar de que es argentino, conoce más de River que muchos hinchas de River y muchos socios de River que dicen serlo. Hugo Siri, ¿cómo te va?
Buenas noches para todos. Bien, por suerte. Yo personalmente, bien.
Bien.
Personalmente, bien.
La salud, bien.
Gracias a Dios.
¿Los canes?
Mejor que yo.
Bien, espectacular. Fernando Bernengo.
Buenas noches. Todo bárbaro, por suerte. Contento.
Bien, eso me gusta. Todo pum para arriba. ¿Cómo anda Luis Romar?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Te pregunté cómo andás vos.
Yo, 10 puntos team.
Espectacular. Estamos todos espectaculares.
Fin de semana espectacular de películas.
Si andaré bien, que me compré un par de zapatos, tres números menos de lo que calzo.
¿Te cortaste los dedos?
No, porque así tengo algo que quejarme.
Yo fui al médico.
Está bien.
Y me tengo que operar.
¿De?
Y le pregunté si me daba muchos puntos. Me dijo, quédate tranquilo que menos que lo que tiene River. Muchachos, si no le ponemos un poco de humor, no podemos venir. La verdad, esa es la verdad, digo. Porque hay que venir todos los miércoles a decir lo mismo. Perdimos de nuevo. Tenemos una voluntad ahora, de hierro.
La verdad que sí.
Pero no todo es tan oscuro. También jugamos en inferiores con Wander. Y ganamos casi toda la categoría, Menos U16.
Yo te voy a decir lo que me dijo Carlito Sebán el primer día que empecé a hacer juveniles hace muchos años. Esto es juveniles o formativas. Jamás inferiores, porque nosotros no somos inferiores a nadie.
Siempre se les llamó inferiores.
Bueno, no sé. Y yo lo comparo.
Arrancó en inferiores, después pasó a ser. Arrancó en juveniles y ahora es formativa. Que en realidad el término debería ser eso, formativa, porque se supone que se están formando.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, pero vamos a hablar de los que ya están formados, supuestamente.
Vamos a hablar de lo que. Dejame mandar un saludo a Ariel Cartate, que me acaba hace un ratito me mandó un mensaje. Nos escucha siempre. Y tiene ahí una. Me dejó planteada una inquietud con el tema de los derechos de TV. A ver, si tenemos algún tiempito, algo, vamos a comentar el tema. Vamos a meternos en.
Entonces, en el túnel del tiempo.
No, me quedé sin palabras, en una nueva derrota.
¿No querés sopa, dos platos?
Dos platos. Y en una semana.
Qué espantoso.
¿No? Aparte, ya no es acá y allá.
No, ya. Jugamos en la calle igual.
Sí, yo creo.
Pero aparte, tampoco un tema con Wander, con el que venga.
¿Y si lo hacemos en Pelosi o adentro del?
Yo creo que jugamos entre nosotros en una práctica y perdemos.
Es probable. Con un cuadro solo.
Sí, sí.
Había un cuadro solo a todo el ataque.
Yo te iba a decir una sola
perdemos cosa. Perdemos 1-0 con él en contra.
Para ir poniéndole un poquito de seriedad a esto. Yo el partido lo miré con una persona que no sabe ni lo que tiene una pelota adentro, ¿no?
Y. ¿Qué tiene?
No sé. Y me acompañaba ahí, estábamos tomando mate, pim, pum, pam. Y en determinado momento me mira y me dice, vos perdoná, yo de esto no entiendo nada. Pero ¿y cómo van a hacer para ganar si no patean al arco? Ya está.
Clarito.
Ya está.
Clarito. Quedó demostrado el otro día que es una pelotudez cuando hacen esos cambios de camiseta, de colores, cuando. Era perfectamente visto. Que uno era rojo y blanco, el otro era rojo y negro. No sé cuál es el tema que tiene que jugar uno de negro, el otro de rojo. Aparte, uno era una franjita bien finita, el otro franja ancha. No te puede confundir. Pero igual, los jugadores de nosotros se confunden entre ellos.
No hay idea, no hay nada. Es un equipo que bueno, primero que prácticamente le cuesta muchísimo pisar el área contraria y cuando la pisa sin ideas, sin riesgo para el arco del contrario. En el primer tiempo el tirito ese que tuvimos, que el golero de Wanderers se tiró la pelota y iba afuera, me parece igual. Le metió una mano ahí, la sacó al córner. Pero digo, en este momento, y me duele en el alma, porque
duele.
No es ser negativo, es lo que vemos todo. Y el que lo niegue porque no lo ve, porque no sé, porque ya decir otra cosa de esto. En este momento ser golero y defensas del equipo rival al que enfrenta River es una papa.
Duele.
Es de León,
da impotencia.
De León intentando por derecha llegar al fondo. Cuando llega al fondo tiene que esperar 3 días que aparezca otro a ver si alguien lo acompaña. él mismo, pobre. Por eso yo vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? Reiterativo como soy. Qué error que cometimos. Pero no por Julio Rivas. No por Julio Rivas. Trae jugadores, papá. Se lo dije, presidente. Cuando pita el juez lo que definen, que tampoco te lo aseguran, pero los que se supone que pueden cambiar algo son los que están adentro.
El tema que, además de todo, lo de adentro no responde, ni tampoco tenés respuesta de afuera.
Pero, ¿y qué dijiste? Pero es que no tenemos más de lo que se ve, Ricardo.
A ver.
No es que acá sea un momento malo, un par de partidos. Hace 3 meses que está. Es eso, no hay otra cosa.
Pero escuchamos
una cosa. Otra cosa. No va a cambiar. Juan Cruz de los Santos va a seguir siendo el mismo, lo vamos a seguir esperando. Va a tener 5 minutos cada 60 o 70. De León, que hace lo que puede. Este cuadro, ¿sabes cómo se salvaría? O por lo menos teniendo 4 Queque Almeida más.
Lo decimos de la primera fecha.
Estamos liquidados, no hay nada ya, porque ya.
Pero aparte, pero si ya jugaste la otra semana anterior, cambiaste el sistema de juego, jugaste con línea de 5.
Sí, pero hasta que.
Pará.
Pero hasta que no pasás a perder, no cruzás la mitad de la cancha.
Pará, otro línea lado. De 5.
Entonces no es lo que necesitamos.
2 en el medio, supuestamente 2 por afuera y un punta, ¿no? Macanudo. Que juegue con línea de 5 no quiere decir que seas defensivo.
No.
¿Está? El tema es que cuando tenés la pelota, no hay forma de hacerla llegar con criterio del otro lado. Entonces,
y mirá que, vuelvo a insistir, acá no es un tema ni con Rivas ni con López, porque acá, señores, y creo que no, estamos todos de acuerdo, jugaron todos.
¿Ah? Sí, yo llevaba una cuenta que iban 27 jugadores.
Por eso, salvo Cachi, que la verdad me decepcionó.
Perdona, que te corte. Hay un jugador que no sé por qué ha tenido poca oportunidad, que es Medero. El que menos ha jugado
bien,
de los.
Pero malo bien, han rarísimo. Entrado todos. Y el cuadro es el mismo.
Sí,
¿no?
Sí,
salvo pequeños momentitos en algún partido. Pero después sigue siendo el mismo cuadro, sin ideas, sin fuerza arriba, sin livianito. Y no lo va a cambiar nadie porque no hay con qué cambiar. Por lo menos por ahora, si no traes jugadores.
No, yo esperaba algo más el domingo. Yo qué sé, no sé si algo más, pero por lo menos eso que vas a jugar de visitante, venís de perder, yo qué sé.
Pero, a ver, el miércoles pasado lo dijimos acá. Más de lo que da no puede dar porque no tiene nada. Esa es la realidad.
Tratá de dar un poquito más.
Lo que es inentendible, que si jugaste el partido anterior con línea de 5, 2, 1, 1, 1, no sé cómo el carajo hace. Planteás el partido y no tiraste al arco en todo el partido. El anterior fue el tiro de Cabrera en el segundo tiempo, faltaban 15 minutos y después nada más. ¿Vas y lo jugás de la misma manera? Cambia, papá. Por lo menos cambia de. Parate con 4. Yo que sé, haz algo distinto. Parate con 3, 4 en el medio, 3 arriba. Tenés que ganar. El otro día, cuando estaba en durante el partido, que nos estuvimos mandando mensajes y eso, hubieron 2 jugadas que hace León por derecha en el segundo tiempo. Que va a tirar. Termina tirando 2 centros a nadie, porque no había nadie, buscando que la pelota rebotara en algún jugador de Wander a ver si se iba al córner. Era lo máximo que podía aspirar. La pelota va al córner. Van todos los córner tirados iguales. Van todos los córner al mismo lugar.
Por el mismo jugador, sí.
Y por el mismo jugador. O sea, evidentemente que es una orden. Hay que tirarlo acá. Bueno, pues si vos ensayás toda la semana, tirar el córner ahí, por lo menos poné 2 tipos que vayan a buscar la pelota.
Pero acá queda claro, Ricardo, queda claro que es un tema de que no hay más de lo que hay. Porque hay. A ver. Vuelvo a repetir, lamentablemente trajimos un técnico para no perder, no pasaría a ganar. Entonces, cuando pasamos a perder, es la fotocopia del maestro Tabárez. Cuando pasamos a perder, ahí nos acordamos que allá enfrente hay un arco. ¿Tá? Pero cuando nos acordamos que allá enfrente hay un arco, porque ya estamos perdiendo, hemos tenido partidos, que ahí sí le viene la locura, faltando 15, 20 minutos, han habido partidos que están en cancha. Barone, con Correa, con Rodríguez, con. Tira todo, ahí te tira todos los delanteros.
¿Y tampoco pateamos
el arco.
¿Pero cómo vas a patear al arco si vos no tenés un jugador en el medio de la cancha que piense
para
subir la pelota con criterio?
Pero ni la suba, pero no hay uno que se le ocurra patear de afuera al área un día, hacer algo. ¿Vos has visto pegarle de afuera al área
no.
un día? con criterio. No. Hemos tenido partido, como dice todo el mundo, con el pasto mojado, la pista barrosa, la guinda mojada. Probá, pegale al arco de 30 metros. ¿Qué tenés miedo? Que se te tirarla para ahí. Bueno, estamos acostumbrados a ver que la tiren para el talú. Pero probá a ver, capaz que un día te sale derecha. Sí, yo qué sé.
De la misma forma, hacer un gol tirando al arco contrario. No hay
es
otra.
Es una cosa que te desespera, porque yo qué sé, vas entregado.
A mí lo que me desespera es ver que salen los jugadores de la cancha cuando termina la partida y hay gente que aplaude.
Esa onda que me hiciste acordar de algo que se me estaba pasando. ¿Cuál es la onda esa que agarraron de ponerse en círculo y abrazarse cuando termina el primer tiempo y lo hacen, termina el partido y lo hacen, loco?
Mirán, perdimos de vuelta el domingo que viene sale. La típica de arriba.
No sé, porque hasta eso, si vos querés hacer una arenga, hacer dentro del vestuario. Pues eso sí es vender humo. Eso sí es vender humo.
Claro.
Nos juntamos todos, nos abrazamos. Oh,
vos, la próxima.
No, macho, claro, adentro del vestuario hay que ir. Adentro del vestuario. Y si se tienen que decir alguna cosa, se la tienen que decir adentro del vestuario.
Ganamos una quinta parte de los puntos que jugamos.
Tal cual. Tal cual.
Una quinta parte.
Tal cual.
Jugamos 48, ganamos 10.
Sí, te da 20.05, creo que el
promedio. Es una vergüenza. Lo que hablamos del plantel no da más que esto. Una vergüenza lo que armaba el plantel. Una vergüenza, no saben nada. Con todo respeto. Porque vos en la vida no tenés por qué saber de todo. Porque capaz que sabe de básquet, capaz que el otro sabe de guitarra, capaz que no sé, que labura nosotros. No tenés por qué saber de todo en la vida y no tenés por qué saber de fútbol. Pero si a mí me dan un avión para volar, un 747 de Iberia, no lo vuelo. No lo vuelo porque lo voy a hacer pedazo. Y acá lo que pasó es, yo quiero ser. Y bueno, y ahora pasó lo que pasó. Es una vergüenza. Y esto tiene nombre y apellido. La directiva. Este plantel.
Esta y todas las anteriores, ¿no?
A mí, perdoname, Ricardo, yo voy a seguir diciendo lo mismo. Voy a seguir diciendo lo mismo porque si la directiva anterior se equivocaron fue hasta el 31 de diciembre. Esta directiva tenía toda la oportunidad de hacer un plantel para que no pasara lo que pasó. Porque si la otra directiva ganó 10-20 puntos y esta hubiera ganado 40, ellos ven las cosas. Acá los responsables no del descenso, de esta campaña es la directiva, que trajo un plantel o armó un plantel para sacar 20 puntos, hizo 10. Y te digo más, hicimos 10 porque tenemos a Correa, si no hacíamos 5.
Y algunos partidos se perdieron con chance de poder empatar, porque estaba Correa en el arco también.
Muchachos, con todo respeto, está todo bien. No saben nada de fútbol, nada, absolutamente nada de fútbol. Las cosas son como son, está todo bien, canta muy lindo, el otro edita muy lindo, el otro sabe de básquetbol, pero de fútbol no saben nada, nada. Y trajeron un, ¿cómo es? Trajeron un gerente general. Y yo no entiendo, la verdad que no entiendo cómo no se animó a opinar. Para mí no opinó, porque si no puede ser cómplice de este armado de plantel. Este plantel es el peor plantel que se pudo haber armado en la historia de Río.
Sin duda, sin duda. ¿Fer?
Dos cosas, varias cosas. El saludo para Franco Cabrera, por haber sido el jugador que en los dos partidos tiró al arco.
Y fue el primero que sacaron.
En el Saroldi, claro, como premio lo sacaron. En el Saroldi, cuando tira fuera del área, saca el arquero. Y el otro día el tiro, que era un tiro de... complicado. Si lo hubiese cruzado, pero pateó al arco.
¿Sí?
Y estaba dentro del área. Ya con eso te ganaste el año, muchacho. Después, 16 partidos jugamos. No, yo le comentaba a Hugo hoy. No hubo un partido que viniéramos acá y dijéramos, qué lástima. Si entraba aquella que pegó en el palo. Si el juez nos cobraba el penal. En 16 partidos no hubo ni un over que nos perjudicara.
No.
Porque no hubo un fallo que los jueces nos perjudicaran. Y tenemos 10 puntos. Y será horrible este jugador. Y más allá de la culpa de la directiva, todo para... Los jugadores son impresentables. Hay jugadores que no pueden jugar, no entienden el fútbol, no saben jugar al fútbol. El otro día escuchando jugadores de Nacional y Aguada, en el reportaje, escuché dos jugadores de cada uno hablando del partido, explicaban jugadas, y digo, esta gente sabe a lo que está jugando. Andan a preguntarle a un jugador de fútbol de una jugada de fútbol, no saben, no tienen la mínima idea. A ellos les da lo mismo. Menotti lo dijo una vez, el 95% de los jugadores
no entienden el
juego. Si a vos te dan una pelota y no pensaste lo que vas a hacer, devolvela, papá. Y acá como nadie piensa, nadie tiene una pelota. Hay una jugada que es así. El Keke Almeida la lleva en, porque el Keke menos de golero ha jugado de todo. Va en posición de 10 en diagonal al arco. Mira para la izquierda, está Juan Cruz de los Santos tomando el solcito solo allá. Solo, Y en el medio un embudo. Y el Keke vivo, lo que hubiésemos hecho todos, ¿qué dijo? No, para el embudo. ¿Qué se lo voy a dar a este? En el embudo capaz que rebota, va para acá, va para allá y no arribamos al área. Se la das al otro y la va a perder, ¿viste? Ahí está dibujado lo que es este cuadro. Sí. Pero los grandes culpables acá son los jugadores. Y yo, a partir de ahora, le voy a seguir la campaña a cada uno. A ver si o juegan así porque no quieren o juegan así porque se tenían que haber dedicado a otra cosa. Porque la verdad es que le erraron de profesión, me parece.
El tema que vos ves, a veces, en algún determinado pasaje del partido, hay jugadores que parece que no tienen ni fundamento.
No tiene, no sabe
cómo hicieron para llegar a primera. Hay jugadores que no saben jugarse la pelota al pie.
Ricardo, lograron descender a River 23 fechas antes. Ricardo, ¿de qué estás hablando? Estamos descendidos 23 fechas antes, récord mundial. Ni Usain Bolt en chancleta no gana.
Ahora, no, como dice Fer, no puede, de fallos arbitrales no podemos hablar, pero absolutamente de ninguno. Claro, el único partido que pudimos haber dicho, sí, qué lástima esa pelota que sacaron el fue con Boston River.
Está. Fue con Boston River. Sí. Varias chances de gol.
Varias chances de gol.
El arquero figura,
sacaron pelota de la raya.
Único.
Sí. El único.
Sí. Después lo demás.
El único.
Bueno, si hablamos
de un
tiro al arco
y un
partido.
Poquito con Nacional, ¿no? Y un poquito con Nacional.
Se hicieron 10 goles, de los cuales 3 se hicieron en un partido.
3 en un partido.
Que solo. Siempre contra los grandes va a ser siempre más fácil,
o sea,
en el sentido
de los
10
goles, el 40% se lo hizo a Nacional,
claro,
y Peñarol.
Son partidos abiertos, que te va a dejar espacio, ¿viste? Están a aprovecharlo, ¿viste?
Ahora, hay cosas que rompen los ojos. Hay jugadores, para mí, hay jugadores que hoy por hoy no justifican la titularidad. Y si bien no hay mucho recambio, porque no hay, y es una realidad. Bueno, papá, no te sale nada con Fernando. Poné a Luis, no te sale nada con Luis, poné a Hugo. Y si el mejor que tenés, el golero, ponelo de 9 y poné a Keke de medio golero. Yo qué sé, no sé, buscale la vuelta.
No justifica que el 31 vayan a cobrar. Eso.
O sea, a ver, están laburando.
¿De qué?
Está laburando, te guste o no, es un trabajo.
¿De qué?
Tenés que cobrar. Porque yo voy a laburar todos los días y el primero o dos me gusta cobrar.
Ah, bueno, pero.
Más allá de eso.
Pero yo te pregunto, a vos en tu trabajo entra uno y se lleva un ropero y a la media hora lleva una heladera y el otro se lleva un. ¿Y?
Le pregunto dónde lo está vendiendo, si voy y se lo compro.
No, acá. Cada uno cumple con su función.
Por supuesto. Pero más allá de eso, y me parece que es. El ideal es que todos los planteles tuvieran al día y cobran al día, porque como todo el mundo que labura quiere cobrar al día. ¿Tá? En River de eso no se pueden quejar. Hace no sé cuántos años que es el único, uno de los poquititos clubes que no tiene un reclamo en la mutual de un campeonato al otro. Y de repente ves jugar a Cerro, que no cobran nunca, que y todos muerden, todos corren, todos meten.
Y Progreso.
Miramar tuvo hace 3 meses que no cobre, nos pintó la cara, loco.
Vos ves jugar a Progreso y juegan a algo. Sabés a lo que juegan.
Y por lo menos sabés la función que cumple cada jugador dentro de la cancha.
En River no. Es a lo que salga. Y no es ni tirarla para adelante, no. Es tirar hasta la mitad de la cancha, porque no llegamos al área contraria. Yo qué sé. La verdad, ya a uno se le terminan las palabras, porque hace 2 meses venimos diciendo lo mismo. Y no es pegarle a nadie, es
ver la realidad de las cosas como son.
Es decir lo que se ve. Es lamentable, porque además ya vas entregado todos los domingos.
Sí.
Vas entregado.
No, vas sabiendo que te hacen un gol y perdiste.
Claro, vas entregado, como el contrario. Como llegamos a lamentablemente, que el contrario diga, pues el domingo con River. Y logramos eso. Lamentablemente, con este River logramos eso.
Pero si será horrible este River, que no le quiero dar de brazo a torcer a un amigo mío que me dijo, vos acordate de lo que yo te digo, vas a extrañar al Chavo Díaz. Y digo, no joda, vas a extrañar al Chavo Díaz. Y mirá que con el Chavo Díaz, estuvimos 2 años que íbamos a ver a River, ya sabíamos lo que iba a pasar. Lo mismo con este cuadro, no jugábamos a nada. Pero esto es lo peor que yo he visto. Y eso de abrazarse y la arenga. ¿Qué arenga, loco? ¿Sabes para qué haces eso? Haces eso para que los jugadores no se vayan corriendo al túnel porque por ti es miedo que los puteen. Entonces, quédate un rato acá,
pero no hay
a ver si se va la gente.
Pero no, bueno, putea a nadie, Luis.
Por la duda.
Es más,
por la duda.
Están,
yo te quiero ver a ver qué va a pasar.
Están honestos. Y no sé cómo explicar. El hincha de River en general, que en el segundo tiempo se corrieron para el arco. Que donde atacaba a River, como para ver jugar de ataque.
Me dio una pena eso.
Sabiendo que no vas a llegar ni siquiera al borde del área. Y se estaba como lleno esa parte. Digo, cosa que uno hace también cuando va a la cancha. Uno
toda hace, la vida se hizo eso.
Toda la vida te corres para. No mirás la defensa, mirás el ataque que es lo que querés ver. Digo, ¿seremos tan ilusos de. Todavía queremos los Reyes Magos, no sé, viste? Porque yo cuando vi y toda la gente se había corrido. Le mandé, creo que a Fernando, fue un mensaje, le digo, mirá
yo,
que...
Yo estoy diciendo, yo lo único que pido, que creo que sí, yo no puedo decir quién es honesto y quién es deshonesto, porque no puedo hacerlo. Eso no lo puedo hacer. Pero si River se da la B, yo creo que si son honestos y reconocen o tienen un poquitito de autoestima, a fin de año tienen que dejar todos los cargos e irse. Porque...
A ver, queda.
Porque no la pelearon, ¿eh?
Queda acéfalo.
A mí que no, que quede acéfalo. A mí que no me venga con que la pelearon porque es mentira, no pelearon nada.
¿Quién va a agarrar? Suponete que se vayan todos. ¿Quién agarra en la B?
Y no sé, yo qué sé. Ni idea, pero yo estoy de verdad. Porque una cosa que vos llegues a fin de año peleando, te la llevo. Bueno, la peleamos, viste, va. Ya descendimos 23 fechas antes y mirá lo que está pasando.
No, más otra cosa.
Entonces,
¿no?
Si tienen un poquito de vergüenza, un poquito de autoestima, si no hay quien tomar el pelo a los pocos que quedamos, muchachos, a fin de año, cuando River descienda, entreguen los cargos, váyanse y no vengan nunca más. Ya se sacaron el berretín de decir yo soy dirigente, comer asadito, salir en la tele cada 20 segundos, el carnecito. Está, ya cumplieron. Es como. Cuando vos tenés los hijos chicos, decís, quería el Parque Rodó, ¿qué quería andar en el gusano loco? Ahora ya es lunes, tengo que trabajar. Esto es lo mismo, váyanse a fin de año, muchachos. No sirven para nada. Para armar un cuadro, le fue espantoso. Mandaron a River a la B, no pelean el campeonato, no saben nada de fútbol. Se equivocaron con el gerente deportivo, porque el gerente deportivo vino y se fue de viaje. O sea, que no lo culpo, porque capaz que tuvo una emergencia, se fue. Le erraron con los dos técnicos que trajeron, no trajeron jugadores, las luces sigue siendo una vergüenza, la arreglan, no la arreglan, las prenden, no las prenden, son una vergüenza. A fin de año, váyanse, pero lo pedimos bien, no es que vayan, no, se tienen que ir porque hay que tener vergüenza, váyanse.
Acá creo que el error más grande fue, el error de la directiva fue aceptar que el Memo López dijera que con esto se arreglaba y estaba todo bien. Y a la directiva le vino bien porque no le pedía que gastara más plata que no tenía. Entonces, pero yo lo dije el otro día. El empleador no tiene por qué aceptar a rajatabla lo que le dice el empleado. No, Memo, no seas malo. Mirá, porque ¿cómo ahora...? No hay plata y apareció plata para traer. No trajeron a Lugo Siri. Trajeron a Julio Riva, que vino gratis Julio Riva. No me mienta. Entonces de algún lado apareció plata. Y bueno, esa plata... No, mirá, con esto no te vas... Yo te entiendo, Memo, vos tenés toda la muy buena voluntad. Vos creés que sí. No, mirá, yo te digo que no. Todos te planteé el fenómeno. Yo no te digo que saques a nadie. Vos los querés a todos estos, fenómeno. Ahora yo... como presidente del club y como empleador tuyo, te voy a agregar 3 jugadores más. ¿Da? 3 jugadores más. Tomá. Porque vos con esto no te vas a arreglar. Ese fue el error. Del Memo decir que se arreglaba y de la directiva decirle amén a lo que dijo el Memo.
El tema es que, a ver...
Yo lo veo angustiado a Fernando, fuera de joda. Tiene una angustia, Fernando tiene una angustia arriba, no demás.
No, es que yo lo tuve, la verdad.
Miro, el tipo está angustiado.
Terminé de ver el partido y me terminé angustiando, porque ya no sabes si reírte, te dan ganas de llorar, sentís impotencia, te dan ganas de cambiarte y entrar a la cancha, porque si no, pues.
A mí me da asco ver jugar. Es una palabra media.
Fuertísimo.
Fuerte, pero me da asco ver jugar. Porque esto es como una vez escuché una anécdota de alguien que dijo, estaba viendo un partido del básquetbol del metro de acá de Uruguay, cambió para la NBA, estaba con la hija y la hija le dijo, ¿pero es el mismo deporte? Y esto es lo mismo, estás mirando jugar a River y pones la sede Argentina y decís, esto no es el mismo deporte, no están jugando lo mismo. Sí, porque no entienden lo que dije hoy, no entienden nada, no saben lo que... Tienen la pelota, se la quieren sacar de arriba, no... Yo qué sé, el pasecito para atrás, no... Toda la fácil, la cómoda, viste, evitar... Yo no, la verdad no entiendo. Para mí, la gran mayoría de estos jugadores erraron en la profesión. Capaz que mañana ahora entran a ganar. Pero, y,
a ver, el programa pasado cuando llamamos a Inora, que Google le preguntó con cuántos jugadores te quedaría de este plantel, nombró tres. Tres.
Y uno no juega. Jugó un partido solo y cometió un error y perdimos el partido por un error de él.
Correa, el Queque y
Frascarelli.
Y si no te pones a, no, te pones a rascar.
Dijo Quintana también.
Quintana.
Por eso,
Quintana.
Que por hacer el gol, a partir de ahí lo pone 7 minutos todos los partidos. Y a este muchacho por patear al arco lo saca.
Perdón. Y el otro día, que parece que hubiese sido el culpable de la derrota anterior, el cambio de el otro día fue Camejo por Cabrera.
Sí.
En contra de Juan del día del gol, en contra. Hoy, esta vez, vuelve a sacar.
Sí, pero ahora fue Cabrera por Cabrera.
Vuelve a sacar a Cabrera, que es el único que tira, y pone al otro Cabrera. O sea, parece como que el culpable de la derrota anterior había sido Camejo.
Eso para comodidad de él, porque así cuando le grita, le grita Cabrera. No tiene que complicarse quién está jugando de ese lado.
Yo me estaba acordando de una cosa que se las comenté. Digo, yo he escuchado. ¿Vieron que todos estos programas de que arrancamos? No, van 16 programas, ¿no?
16.
Vivo de política hemos hablado casi nada, ¿no? Por no decir que no hemos hablado.
Que no era la idea, nunca fue la idea, ¿no?
Pero yo escuché a los últimos presidentes hablar de que toman como referente a una persona que ya no está, entonces no se puede defender, no sé si habla. La cual yo conocí muy bien, ¿no? Y cuando hicieron ustedes la nota al presidente, la primera nota, lo nombró poniéndolo en un pedestal a este señor, ¿no? El cual yo conocí muy bien, realmente lo conocí muy bien. Yo sí lo conocí a Pancho Miguel, yo lo conocí muy bien a Pancho. Y escuchar algunos expresidentes diciendo que eran los ideales de Pancho Miguel, ¿no? Muchachos, acá están los ideales de Pancho Miguel. Acá están los ideales de los que defendieron lo impresentable. Porque yo pregunto que si, a muchos le digo si tan ideales tenían de este señor, si lo invitaban a la casa a comer o lo invitaban a un cumpleaños de 15 o su casamiento lo invitaron. Tan ideales, ¿no? Porque fíjate que todos los ilustres políticos desconocidos que hemos tenido de presidente en River, lo primero que dicen, yo era amigo de Pancho Miguel, lo primero, como que es una puerta de entrada, ¿no? Y los que estamos hace años en River, si hay algo que no queríamos, está al lado de Pancho Miguel. Esa es la realidad. Porque si no, dígame, a ver, los que están acá, ¿quién de usted invitó a Pancho Miguel a comer un asado o a la casa? ¿Qué te ve? A lo que voy. No mientan más. Ustedes no son hinchas de River. Esto es mentira. Ustedes estuvieron un rato en River. Un rato. Y conocieron a este personaje que dejó el club como lo dejó. Trayendo gente que dejó a River en esta ruina. Y mire que esto, y por suerte, esto se lo dije en la jeta a 40. Y salió en la tele. Si quieren les pongo la nota.
Soy testigo.
Soy testigo, ¿no?
Muchachos, nos tenemos que ir a la pausa. Recordarles que ni bien arranque el segundo bloque vamos a tener a Álvaro Silva y después a Pablo Aguirre en el tercero. Así que en 5 minutitos volvemos.
Nuestros anunciantes ya tienen su espacio. Inicio de espacio publicitario.
Los medios de conexión día a día se hacen más relevantes para quienes manejan empresas o compañías. No tener una página web es una desventaja en este mundo lleno de tecnología. Por eso, multimediasui.com les ofrece los mejores servicios que puedan obtener para páginas web, tiendas online, radios por internet, creación de apps y mucho más. No permitas que los demás tomen ventaja. Tú también puedes estar a la vanguardia. Ubícanos en www.multimediasui.com.
¿Te gustan los desafíos? Jugar, crear, compartir, entretenimiento y diversión.
Variedad de juegos artesanales, laberintos de metal, puzzles 3D en madera, tableros individuales y colectivos, animate, rompecocos, juegos de ingenio. Encontranos en Facebook e Instagram.
Destáquese en la temporada de buena música. Publicite en nuestra radio. Tenemos planes que se ajustan y que funcionan.
WhatsApp al 095-071-855.
Esto es Radio Señales, FM.com, la mejor. Y que te la cuenten como quieran, porque como es nadie te la va a contar. Esto es Radio Señales, siempre a tu lado. Radio Señales, con la mejor música en el aire.
¿Te gustaría hacer radio? Sumate a Radio Señales. Seriedad, puntualidad, precios accesibles, diferentes estilos musicales. Hacer realidad tu sueño de hacer radio. Hacelo con profesionales capacitados en el rubro. Sumate a Radio Señales. La radio que hacemos entre todos y para todos. Contacto 094-351-593. O búscanos en Facebook e Instagram como Radio Señales FM.
En Audileathers somos fabricantes de artículos para juegos BDSM. Productos 100% artesanales confeccionados con cueros de la mejor calidad.
Con cueros de la mejor calidad.
Talles comunes y a pedido, talles especiales.
Talles especiales.
Comunicate con nosotros al 097-052-084 o visitanos en Facebook como Nautileathers y conoce más nuestras propuestas.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso, si tenés alguno de estos síntomas como fiebre hasta 7 días, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y o articulares, o erupción en la piel, consultá a tu médico. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar.
No somos el sol.
No somos el sol.
Pero somos brillantes. Brillantes. Amamos lo que hacemos y por eso lo hacemos bien. Radio Señales. La radio que hacemos entre todos y para todos.
Volvimos. Fin de espacio publicitario.
Ellos son Darceneros Independientes. Conduce Ricardo Castro. Participan Hugo Siri, Luis Romar y Fernando Bernengo.
Segundo bloque, picadito el primero, ¿no? La verdad que se tocaron varios temas, digo, en esos 30 minutos. Como dijimos, siempre del tema más que nada deportivo, pero lo político también hay que tocarlo un poquito. Ya tenemos a Álvaro Silva en línea. Álvaro.
Hola, Hugo. Buenas tardes.
Ricardo Castro te habla.
¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Bien, una alegría hablar con ustedes.
Bueno, nosotros agradecerte que hayas aceptado la invitación al programa. Álvaro,
cada vez que hablo con vos, Ricardo, te veo más.
¿Te?
Castro.
¿Cada vez que hablas conmigo?
Me acuerdo del gran Rabito Castro.
Ya, pero ya está.
Un par de años de mi vida ahí. Sí. Bueno, pero te veo a vos, que me acuerdo de él.
Yo sé que fue, yo sé que fue parte grande de la historia de River en su momento, pero ya está. No podemos seguir viviendo de recuerdo de hace casi 60 años.
No, pero por supuesto, pero fue una gloria de River. Vos sos el hijo y seguís sus pasos como hincha, ¿no?
Escuchame, Álvaro, estábamos acá hablando con los muchachos de que la verdad que no le vemos la vuelta a la situación deportiva para poder salir del pozo que estamos. ¿Cómo lo ves vos?
Parecido a ustedes. Parecido, digo. Lo veo con mucha pena, con mucho dolor. Creo que quien dio en el clavo fue el que dijo que Dieguito López, Diego, se equivocó cuando dejó libre a varios jugadores y dejó un plantel muy joven y bueno, y la directiva no lo dejó hacer lo que quiso, ¿no? No sé quién dijo eso.
Hugo Siri. Nosotros, mirá, Siri,
fue un poco al final.
Desde el primer programa venimos, y esto me hago cargo porque fui yo que lo dije. Dije que este era un plantel desbalanceado en edad y en altura. Es un plantel bajo y es un plantel que no tiene edad para jugarse lo que se está jugando River. O sea, con gurises no podés salir de una situación como esta. Y hoy el promedio del plantel de River no llega a 22 años. Precisa gente.
Ese es otro tema. Ese es un tema muy interesante que si querés ahora después lo hablamos. Es un tema interesante, sí, es el más joven del fútbol uruguayo y uno de los más jóvenes a nivel mundial, hay estadística de eso. Me acuerdo, siempre me acuerdo, se lo dije al presidente Acibreiro más de una vez y lo digo siempre, que para mí los mejores técnicos que yo conocí en mi vida, me conocí muchísimo, trabajé con muchísimos, pero incluso internacionales o uruguayos, para mí los mejores fueron Juan Ramón Carrasco y siguen siendo, ¿no? Y Juan Carrasco y el otro se me fue de la cabeza.
Fossati.
¿Qué te iba a decir? El otro.
Almada.
No,
Almada.
Sí, Fossati muy bueno. Almada, Guillermo, Almada.
Y sí.
Y los dos, tanto Almada como Guillermo, me decían, Álvaro, River es una fábrica de jugadores, tenemos que seguir trabajando en juveniles muy bien y sacar jugadores para transferirlo. Vos vendés uno o dos jugadores por año al exterior y ahí pagás el presupuesto alto que tiene el fútbol uruguayo a todos los equipos. Y siempre me decían lo mismo los dos, por eso me quedó grabado, que esos chiquilines, esos chiquitos, los podés poner, mecharlo, poner dos, tenés dos, tres, cuatro. Pero poner los cuatro, pero con 8, 9, 7 de experiencia.
Gente grande.
¿Entendés? No los podés poner solos. Gente grande, eso que vos me decías un poco al principio. Y es realmente así, yo lo comprobé que es así. ¿Sabés lo que hacía Almada? Almada los hacía esperar jugando, los ascendía al primero, ¿no? Y ahí hacían partido de fútbol todas las semanas con el primero, contra el primero, durante 6, 7 meses. Después lo ponía 10 minutos un partido en primera, así hacía Guillermo Almada con una cantidad. Y algo, era más arriesgado Juan Ramón, pero era similar su trabajo. Y después llegaba a fin de año y los transfería. Los jugadores que transferimos con esos dos monstruos de técnicos.
Álvaro, buenas noches. Bueno, ahora sí, ahora sí, Hugo, lo saluda. Dale. Álvaro, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Usted, todo bien. Antes que nada, agradecerle de nuevo por la nota. Sí, fui yo el que dije que el error, un poco, hablando del problema de hoy por hoy, fue que la directiva le dijo amén a todo lo que dijera el Memo López. Pero bueno, ya, eso ya está. Una vez, hablando de esto que usted está diciendo, pues, una vez don Roque Gastón Máspoli me dijo, los cuadros de fútbol no pueden ser todos Guricio y Rubio de ojos celeste, porque si no es un cuadro de la Liga Universitaria. Y nos está pasando un poco eso. Un montón de gurises y no puede ser. Pero Álvaro, yo voy a salir un poquito del doloroso momento actual y lo voy a llevar un poquito a su viejo puesto de presidente en dos oportunidades, ¿no? Le voy a hacer una consulta justamente sobre lo que usted estaba hablando recién. Porque hay algo que yo, a ver, yo tengo 62 años, es 50 y pico que veo a River, y hay algo que siempre me llamó la atención, siendo un club vendedor de grandes figuras del fútbol
nacional e internacional históricamente, ¿no? Porque, a ver, esto arranca con Morena y termina ahora con Juan Cruz de los Santos. Y siempre me llamó la atención de por qué, a pesar de ser un club tan formador y tan vendedor de grandes figuras, nunca se logró una estabilidad económica. Yo no digo hacer un estadio de 20.000 personas, pero por lo menos no haber pasado por lo que se pasó en la historia, que nos remataran los arcos, que nos remataran la sede, que dos por tres hay problemas económicos. Y no es de ahora ni de hace 5 años, es de toda la vida. ¿Por qué a pesar de haber vendido y vendido y vendido y vendido, nunca se logró por lo menos estar 5 años tranquilos económicamente?
Hugo, creo que un día, me acuerdo ahora que me decís eso, hace como 15, 20 años, lo hablamos y quedamos en profundizarlo después, sí, ese tema, y lo hablamos en la cancha, que vos me lo planteaste,
sí,
y algo comentamos, no sé si te acordás.
Sí, sí, me acuerdo, sí.
De eso, por lo menos yo me acuerdo que vos me hiciste comentarios, como miles de hinchas te hacen.
Claro.
Comentarios de todo tipo. Y bueno, eso que vos estás queriendo, más o menos, es lo que está haciendo Liverpool este año.
Claro.
En estos momentos, pero a Liverpool se le dio una cantidad de cosas y lo pudo cristalizar. El fútbol uruguayo es inviable totalmente. La televisión no te va a solucionar los problemas. Uh-huh. Ninguna de las dos, ni la de Paco Casal ni la otra.
¿Hay otra?
No, yo qué sé si hay otra, pero sé que a mí me echó de la AUF, de Conmebol y de FIFA el sinvergüenza de Alonso, el presidente de la AUF, diciéndome: Alvarito, te tengo que, sos el mejor de todos, de los mejores de Sudamérica, pero te echo porque vos sos de River. Y River es
enemigo
de la AUF.
Es verdad.
Sí, pero fue una cosa. Yo no, después llamó al presidente de River y a Fabián Mota, y lo llamó mucha prensa a Fabián Mota. ¿Y sabés lo que decía Fabián Mota? Un chico con cero experiencia.
Sí.
Y decía: bueno, es una cuestión personal de Álvaro, que él se lo ganó y que no sé qué, River no tiene nada que ver. ¿Cómo no va a tener River nada que ver? A mí me llamaba Palma, todos los presidentes de los clubes, el Defensor, de Danubio, todos, diciéndome: ¿así que te dijo eso? Y sí, me dijo eso. Me dijo que no solo River era enemigo de la AUF, sino que Defensor, Liverpool, Danubio, Fénix, Peñarol, digo, ¿Peñarol también? Sí, Peñarol también, todos van a ir cayendo uno a uno. Así me dijo el presidente de la AUF, el delincuente este, perdón. Pero él sabe que es un muchacho que está totalmente trastornado como ser humano. Será por todo el dinero que gana por mes, que creo, según dicen, son $60,000 entre Conmebol y FIFA, y a mucha gente lo desubica, no tanto dinero, pero a este lo desubicó mal.
Y volviendo mal. Y volviendo a
pero,
mi consulta,
pero no vuelvas a ningún lado, vos. ¿Cómo vas a volver? ¿Cómo me va a decir que es enemigo? ¿Qué quiere decir que es enemigo de la AUF?
No, está bien, pero volviendo a mi consulta.
Que River es enemigo. Entonces me empezó a perjudicar a River en todos los partidos, durante 1 año, 2 años, yo qué sé.
¿Y vos pensás que por eso, por esa enemistad entre AUF y River, River venga en decadencia deportiva todos los años y este esté prácticamente condenado a irse a la B? ¿Eso tendrá algo que ver?
No. Para nada pienso así. Pienso que River está en esta mala situación. Quizás influyó, ¿no? Yo confío en los árbitros. Confío y trabajé con los árbitros de arriba abajo durante años también. Los árbitros internacionales uruguayos, todos los árbitros, trabajé muchísimos años con ellos. Y confío 100%. No confío en Alonso, por supuesto.
Una de las cosas que hablábamos en el bloque anterior es que si hay algo de lo que no podemos decir una palabra, es el tema arbitraje. No hemos sido perjudicados en nada en lo que va de esta temporada.
No, no es eso. El tema es dirigencial, el tema de arriba.
Está bien, y porque es raro que un oficialismo no se presente, ¿no?
Porque no sé cómo fue que quedó de presidente Fabián Mota, Fabiancito Mota, que le contesta esto. Yo no sé, ¿entendés lo que digo? Pongo mi ejemplo porque lo viví en carne propia.
Está bien, digo, y es raro que un oficialismo no se presente, ¿no?
Bueno, ahí un tema que nunca me lo aclaró bien Willy Tucci. Creo que no hubiese pasado todo esto si seguía Willy y el oficialismo de ese momento, porque eran buenas personas, buenos dirigentes, llevaban bien a River. Vos tenés que vender, Hugo,
sí,
por lo, en relación a lo que me preguntaste hace un rato también,
sí,
que Liverpool se le dio ahora porque se le dio y porque yo que sé, Paco le dio una mano con el negrito de Liverpool que fue a River
con De La Cruz
y trabajó muy bien con De La Cruz. Yo le dije a Palma hace 15 años más o menos, le dije, usted no tiene idea, sabe cómo funcionaría el fútbol uruguayo bien, pero usted no, se lo dije adelante a Adrián Leiza, el fútbol uruguayo es una, son los clubes, son máquinas de formar jugadores, usted tiene que transferir jugadores, Palma, si quiere trascender. Se lo dije yo, te lo juro que se lo dije en la AUF, en una reunión, no me acuerdo.
¿Y por qué Liverpool llegó, bueno, y por qué Liverpool llegó y River no llegó vendiendo todo lo que vendió en su historia?
Porque Palma lo aplicó desde hace 15 años a esta parte, empezó a aplicar eso, que acá era solamente River, Danubio, Defensor y alguno más. Liverpool ni mira, Liverpool eran todos los años jugadores contratados,
pero por
exjugadores.
Por eso digo, porque usted acaba de nombrar a Danubio y Defensor, por lo menos son campeones uruguayos. Nosotros nunca fuimos campeones y a pesar de vender tanto, nunca tuvimos un mango. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ni plata ni título.
Mira, con Almada, con Almada, no sé si te acordás, en la cancha de Defensor.
Sí, cómo no me acuerdo. No, una de las calenturas más grandes de mi vida.
Bueno, ahí no fuimos campeones por un gol. Y después
perdóneme. Yo le voy a decir lo que todo el mundo piensa. Ahí no fuimos campeones porque no supimos ser campeones. Porque hasta la defensa de Defensor tiraba la pelota para atrás porque estaban sacando campeón a Danubio. No supimos, no tuvimos los huevos para ser campeones. Pero discúlpeme, Álvaro, que le hable así. No es que no pudimos.
No, si estamos, opinamos igual, ya estamos por todos ahí. Hubo un tema interno que yo no te voy a decir en la radio, pero una actitud que no fue buena de un jugador de River.
Sí.
Bueno, uno Defensor y cambió todo el tema,
claro,
en los últimos minutos.
El que se pone los guantes. El que se pone los guantes, sí.
Bueno, no importa. Pero bueno, pero sí fue real. Pero a lo que voy hoy, vamos a la realidad.
Sí.
En una asamblea en River, yo cuando no voté el balance, por primera vez en mi vida, que fue cuando estaba Fabián Mota de presidente, porque vi que el presupuesto mensual era $350,000. Yo lo había dejado hacía 4 o 5 años atrás con $150,000, como fue siempre, y bastante alto. Los que tenían más de 150, ¿sabés quiénes eran? Siempre Danubio, Defensor, Wander, no sé, porque el dirigente se piensa que cuanto más alto es. Entonces ahí me empezaron a decir, tanto Mota como otros dirigentes del oficialismo, no, Álvaro, lo que pasa que si no subís el presupuesto no vas a ningún lado. Bueno, yo discrepé ahí, te quiero decir, de alguna manera lo bajaron el presupuesto, que era una locura para mí, 300 y pico. ¿Te acuerdas que había jugadores muy buenos, no? En River, veteranos, que hoy nos vendrían muy bien, pero había demasiado.
Sí.
Y también habían algunos veteranos que cobraron un año entero sin prácticamente jugar en todo el año.
También, obvio, siempre pasan esas cosas que son también...
Porque de toda esa camada de veteranos que se trajo últimamente, y perdoná que te corte, el único que rindió fue Chori Castro.
Sí.
El único.
No, el Chori es un crack, un fenómeno. Sí, por supuesto.
El Chori...
No, capaz que hay alguno más, pero no me acuerdo. Tenés razón.
No me vayas a hablar de Mono Pereira porque ya me empiezo a calentar.
No, y el otro día estaba sentado...
Y menos
no,
de Gargano.
Mono Pereira me caliento yo con los penales que le hacía Peñarol.
Y menos de Gargano.
Y unos partidos atrás estaba Gargano sentado en la tribuna mirando el partido. Yo no lo dejo ni entrar al Zaroldi. Le prohíbo la entrada al Zaroldi.
Los dos iguales, coincido contigo totalmente. Después el Mono Pereira donó la sala de pesas para Colón, muy linda, le pusieron su nombre y bueno.
El Mono Pereira anduvo bien contra todos los cuadros menos contra Peñarol. Está, contra Peñarol sí. Pero Gargano fue una vergüenza todos los partidos.
Claro. Bueno, pero dime, tenemos que salir de este lío. Y este lío, bueno, después, a raíz de, yo no sé si fue a raíz de lo que yo dije en esa asamblea y de votar en contra del balance y de explicar que más de 150 mil no podía ser todo el presupuesto general de River. Sí. El fútbol uruguayo es inviable, loco. Y ni con eso tenés ni con la TV no da para pagar eso. De Paco o del otro, la que salga. Yo voy a votar, como todos los dirigentes de fútbol van a votar la opción mejor para mi club. Yo no pienso como este tarado de Alonso, que piensa que todos esos 9-10 clubes van a votar a Paco porque son amigos de Paco. Habrá uno amigo de Paco. En esto no hay amigos. Votar lo mejor para River, en este caso. Pero nunca se pudo consolidar, Hugo, porque esos... ¿Cuánto para pagar 150 mil por mes? ¿Cuánto tenés que vender? Tenés que vender casi 2 millones de dólares, sacá la cuenta.
Claro. Y sí, son dos palos.
Y es lo que vendíamos y andábamos perfecto, particularmente. Nos ayudaba Paco, lo obvio, a vender jugadores. En algunos casos sí, en otros no. O cualquier contratista. Yo trabajaba con todos. Y todos nos han vendido. Yo, cuando asumí la última vez, no la última, una de las veces que asumí, ¿cuánto era que debíamos? 3 sueldos, debía River. Cuando, ¿te acuerdas cuando falleció tu Uri y después quedó Miguel Quirisurio?
Sí, sí.
River debió, con Miguel pobre, que se asustó, le cayó mal la cosa, debíamos 3 sueldos cuando asumí yo con Bambán de vicepresidente. Y bueno, y al otro de asumir veo que Bambán del Río lo ubican, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Lo ubican?
Sí, del Río.
Bueno, Jorge del Río. Primero exigí que hubiese unión y traje a 3 de a Forno y a 2 más de un lado, al otro, a 2 o 3 del otro, de 4 grupos. Porque si no había unión, no hubiese... Yo no quería presentarme y todos querían que yo fuera presidente. Se hizo, pero con la unión esa. ¿Sabes cuánta gente fue a votar? Parece que se batió un récord histórico en River ese día, porque había unión. 600 y pico, cerca de 700 votos, que era muchísimo. Y al otro día de asumir, con 3 sueldos que debíamos, que River debía al plantel, viene del Río con 200 y pico de mil dólares, lo recibo, me mostró, ¿no?, que había depositado en pesos en la cuenta de River, ¿no? Y me dijo: Álvaro, no te había dicho nada, pero yo en vos confío, vamos para adelante. Lo único es que no había cobrado interés, te pido cuando se pueda que me los paguen. Por eso no es fácil lo que vos me decís, Hugo, eso, consolidarse como se le dio a Liverpool ahora. Y bueno, le pagamos todo a Del Río lo que puso en un año, ponele. Vendía un jugador y iba y le pagaba. Malvendí muchísimos jugadores, pero muchísimos. El lateral izquierdo, Olaza, ¿sabes en cuánto lo vendí? Yo sé que lo más vendí, 150 mil. Me ofrecían 100 mil dólares, se vendió en 150. Y yo sabía que iba a triunfar a este nivel. Pero bueno, en el fútbol hay que saber tomar decisiones y tener un poco de suerte, ser 100% honesto. Por supuesto que en ese sentido creo que en River hay muy buena gente y bueno, y salimos adelante y asumimos debiendo ese dinero.
Álvaro, estamos sobre el cierre del bloque. Yo te voy a hacer 2 preguntas, pero bien cortita, por sí o por no.
Sí, la próxima vez haceme la entrevista más larga, pues yo...
Por supuesto.
No, pues 20 minutos no es nada.
No, pero tenés, también, pero también tenés que comprender que esto tiene tres bloques de media hora. Y,
pero por su,
y no,
tengo
y,
clarísimo.
Y,
no,
a, y este programa lo llevamos adelante entre los cuatro, que somos los que ponemos el dinero para sacarlo al aire. O sea, no recibimos tal. Ayuda de nadie. Entonces, no tenemos más remedio que ir a la publicidad de la radio que venden ellos, y nosotros no tenemos participación ninguna. Pero sí, por supuesto que va a haber otra nota, y te hacemos una nota en dos bloques. Nos vamos a quedar con un montón de preguntas.
Te lo digo porque me encanta hablar con gente de River como ustedes.
No.
Que cada uno de ustedes es hincha de verdad. Y bueno, y que estén haciendo estos programas son muy buenos. Sí, decime, disculpame.
Dos preguntas te voy a hacer. Pero sí o no la respuesta. La primera, si te vienen a buscar otra vez como posible candidato a la próxima elección, ¿te presentás, sí o no?
En River, sí.
Obviamente.
Ya. Todas las elecciones me vienen a buscar. Las últimas. La última me pidieron como 10, 15 socios diferentes que por favor me presentara. Les agradecí a cada uno y decidí que no. Bueno, qué sé yo, es todo un tema. Yo quiero que haya unión en River. Bueno, antes estaba en Conmebol, en FIFA, ahora no estoy más. Tuve 17 años en Conmebol y 10 en FIFA. Y bueno, me podría dedicar a River, sí, pero es todo, no sé. Capaz que no estoy tan seguro como antes.
Y bueno,
por un lado me encantaría. Por otro lado, ¿con quién? Es una responsabilidad imponente.
Me imagino que sí.
Imponente.
Y linda,
hermosa.
La segunda, sí, esta sí, decime sí o no. ¿El complejo sigue siendo un fideicomiso como hasta hace unos años atrás?
El complejo está en nombre mío. Está en nombre de Álvaro Silva.
Ah, pero sos millonario, no sabía, no tengo idea.
Y no, de Álvaro Silva como presidente. Y de Carlos Forno como vocal, no sé qué, de esa sociedad anónima que es la dueña del complejo, y está el fideicomiso de por medio. Cuando siempre se no está prácticamente arreglado, hizo un gran trabajo ahí, pero un gran trabajo durante años el contador Ponce León, que creo que está en la minoría ahora.
Sí, está por la minoría.
Y Queijo, y Daniel Queijo. Sí, Daniel y Germán. No, Germán también. Pero más Ponce León. Bueno, todo hizo un trabajo estupendo, pagando cosas de su bolsillo. Y quedó limpio y claro y todo muy bien. Lo único que falta... Sacarme a mí como presidente, como dueño de eso. Y a Forno, por supuesto. Y ponerlo a nombre de River, o de una sociedad que sea River. Pero eso Tucci lo estaba manejando muy bien. Después cayó Fabián Mota y no hizo absolutamente nada en ese tema. Fabiancito, gran muchacho, ojalá que esté escuchando. Mi gran discrepancia con él, que me dijo antes: Álvaro, te voy a pedir ayuda. Sí, cuando quieras, le dije. Fue ponerse terco y poner a los técnicos que él quería, porque decía, yo soy presidente, pongo al técnico. Y así no fue.
Álvaro.
Pero está. Tenemos que unirnos, Ricardo.
¿Y sí?
Tenemos que unirnos todos. Hugo, no sé con quién estoy.
Ricardo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar en el programa. Y si querés, la semana que viene la podemos seguir, porque esto da para largo.
Estamos en una situación dificilísima, yo confío y te digo el final, con el amigo Julio Rivas. Una vez estamos en la B, en la cancha de Basáñez, creo que ganamos al final, a alguno de ustedes capaz que se acuerda, la última vez que bajamos, y jugaba, se rompió el ómnibus, no teníamos cómo irnos, había llovido, un barrial en la cancha de Basáñez, y yo en mi auto llevo, el Petete Correa viene adelante, y atrás Juan Ramón, y Julio Rivas, los tres vestidos de jugadores de fútbol, todos empapados el barro, las mejeron el auto hecho pelota. Y cuando voy a arrancar del estacionamiento de Basáñez, veo que Julio empieza a gritarle a uno: pero pará, estás loco, pará. y Juan Ramón le decía, ¿qué es esto? ¿Qué es? Un hincha de Basani estaba amenazando a Juan Ramón, le abrió la puerta con un cuchillo y se lo quería, lo asustaba con el cuchillo. Bajó Julio Rivas y casi lo mata.
Me imagino.
Y, Julio.
Y Carraco creo que también. Álvaro, un placer. Sí, nos tenemos que ir a la pausa. Y ya te digo, la semana que viene podemos arreglar otra vez y hacemos una nota de dos bloques y así podés hablar largo y tendido todo lo que tengas.
Yo lo...
Hablamos tranquilo en cualquier momento. Muchachos, vamos a salir de este momento.
Vamos arriba. Está con Hugo ahora, Álvaro. Está con Hugo ahora. Yo lo contacto de nuevo para la semana que viene. Dale.
Bueno, un abrazo para los cuatro.
Un abrazo, dale, y muchas gracias.
Gracias. Nos vamos a la pausa, un dos minutitos después de la hora. No me mates, Constanza.
Nuestros anunciantes ya tienen su espacio. Inicio de espacio publicitario.
Los medios de conexión día a día se hacen más relevantes para quienes manejan empresas o compañías. No tener una página web es una desventaja en este mundo lleno de tecnología. Por eso, multimediasui.com les ofrece los mejores servicios que puedan obtener para páginas web, tiendas online, radios por internet, creación de apps y mucho más. No permitas que los demás tomen ventaja. Tú también puedes estar a la vanguardia. Ubícanos en www.multimediasui.com. ¿Te gustan los desafíos? Jugar, crear, compartir, entretenimiento y diversión. Variedad de juegos artesanales, laberintos de metal, puzzles 3D en madera, tableros individuales y colectivos, animate, rompecocos, juegos de ingenio. Encontranos en Facebook e Instagram.
Destáquese en la temporada de buena música. Publicite en nuestra radio. Tenemos planes que se ajustan y que funcionan.
WhatsApp al 095-071-855.
Radio Señales está cambiando para vos. Mejoramos, crecemos, hacemos tu radio una radio ideal. Somos Radio Señales, la radio que hacemos entre todos y para todos. Radio Señales.
Radio Señales, la radio que hacemos entre todos y para todos.
¿Te gustaría hacer radio? Sumate a Radio Señales. Seriedad, puntualidad, precios accesibles, diferentes estilos musicales. Hacer realidad tu sueño de hacer radio. Hacelo con profesionales capacitados en el rubro. Sumate a Radio Señales, la radio que hacemos entre todos y para todos. Contacto 094-351-593 o búscanos en Facebook e Instagram como Radio Señales FM.
En Audileathers somos fabricantes de artículos para juegos BDSM. Productos 100% artesanales confeccionados con cueros de la mejor calidad.
Con cueros de la mejor calidad.
Talles comunes y a pedido, talles especiales.
Talles especiales.
Comunicate con nosotros al 097-052-084 o visitanos en Facebook como Audileathers y conoce más nuestras propuestas.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso, si tenés alguno de estos síntomas como fiebre hasta 7 días, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y o articulares, o erupción en la piel, consultá a tu médico. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar.
No somos el sol.
No somos el sol.
Pero somos brillantes. Brillantes. Amamos lo que hacemos y por eso lo hacemos bien. Radio Señales, la radio que hacemos entre todos y para todos.
Volvimos. Fin de espacio publicitario.
Ellos son Darceneros Independientes. Conduce Ricardo Castro. Participan Hugo Siri, Luis Romar y Fernando Bernengo.
Tercer bloque, rapidito, Fernando, pasame los resultados de juveniles, formativa, como lo quieran llamar.
Bueno, tercera división, derrota contra Defensor 4-1. Pasamos Sub-19, victoria 2-1 sobre Wander. La Sub-17, 1-0. La Sub-16 perdió 1-0. La Sub-15 ganó 3-1. Y la Sub-14, 2-0. 12 puntos en 15, con 8 goles a favor, 3 en contra. Séptimo en la tabla general, con 93 puntos, a 3 puntos de Wander, que es el sexto, y a 71 de Nacional, que es primero. La única derrota en esta semana fue con Wander, que va primero cómodo en Sub-16, y fue 1-0. River va a 12º. Y en la Sub-14 está segundo, compartiendo el lugar con Defensor, a 6 puntos de Nacional, que es el líder. Pero ya ha habido un repunte que ya pasó la mitad de la tabla.
Totalmente.
Y tiene al sexto, lo tiene ahí a tiro, y el quinto más o menos. Rentista al próximo rival.
Muy bien, estamos tratando de comunicarnos con Pablo Aguirre, no sé si está en línea. Hola, Pablo.
Sí, acá estamos.
¿Cómo anda, Ricardo? Te habla.
¿Cómo anda, Ricardo?
Bien, ¿vos?
¿Todo bien?
Bien, por suerte, bien.
Bien, bien.
Acá departiendo con los compañeros un poco el momento de más que nada deportivo, que es a lo que nos dedicamos. La parte política prácticamente no la queremos tocar, pero siempre una cosa lleva a la otra. Pablo, vos sos argentino, ¿verdad?
Sí, de nacimiento sí.
Bueno, ¿y cuántos años hace que estás en Uruguay?
Y desde el año 82.
18, 43.
Para que hagas una idea, 40, tenía 6 años por ahí.
43 años.
Trajeron un paquetito.
Y tu vínculo con nuestro River, ¿tiene algo que ver con el River del otro lado de la orilla?
No, básicamente es tener un vínculo, fue más o menos rápido, fue así. Mi viejo, imagínate, hincha de River allá en Argentina, fanático. Venimos al Uruguay, yo tenía una familia, y un día no tenía ni esa familia, vine con mi mamá también, ¿no? Ni los juguetes, o sea, me cambió todo el entorno. A los 6 años parece poco, pero es mucho para una persona. Mi hijo, claro, con el recuerdo del 66, en la final de Peñarol, anti-Peñarol era mi hijo. Entonces me quería hacer hincha de Nacional. Me compraron la ropa de Nacional, papá. Yo no entendía nada. Después, por unos amigos, me querían hacer hincha de Peñarol. Entonces, bueno, los acompañaba a ver a Peñarol algunas veces, pero... Y después yo solito... Pues mi hijo nunca me dijo nada, digo, me hice hincha de River. Miraba la campaña del 91, ya era un poquito más grande, y bueno, y ahí empecé a ir al Zaroldi, solo que no sabía ni dónde quedaba, buscaba, conocí a Juancito Adil cuando era el cobrador, a Hugo Cirita también, que lo veía ahí en la puerta del Zaroldi, ¿se acuerda?
Sí.
Cuando sorteaban también las camisetas, ahí ya era más adelante, ¿no? Pero me hice solo, o sea, no es que tengo alguien que me... Yo realmente admiro a la gente que tiene la alegría y la fortuna de que el padre fue hincha de River, el abuelo fue hincha de River. Me emociona mucho ver esas historias, ¿no? Pero yo me hice solito. Cuando bueno, uno por decisión propia, después de conocer todo el ambiente, decidís, bueno, esto la verdad que no me gusta, esto tampoco me gusta, y esto acá. Y yo cuando entré al Zaroldi, la verdad, dije, acá. Y bueno, así, solito.
El Zaroldi es un entorno que enamora al que no lo conoce y lo ve por primera vez, porque
es todo... Es la única cancha que vos entras al Estadio Centenario vacío y es un embole. Vas a cualquier cancha del Uruguay vacía, es un embole. Y vos al Zaroldi vas a la mañana o a la tarde ahora a tomar un mate y te enamorás.
Totalmente. Pablo, ¿cómo marcha el museo?
El museo, mirá, bueno, tuvimos, la gente recordará, porque por suerte fue mucha gente, incluso lo transmitió Canal 4 en vivo en su momento. Hicimos una inauguración en el 2022, que duró un fin de semana, porque después, bueno, como iban a arreglar el techo y la reforma de la sede, bueno, había que sacar todo un día para otro. Yo, esperen un poquito, que sea, denme dos fines de semana más, algo, ¿no?, para trabajar, pero no. El entonces gerente general de ese momento dijo que no. Me dejaron todo abajo, todo desarmado, y después, bueno, yo fui preguntando, y ahora por suerte tuve una charla ahí con alguien acá de la directiva actual, Almada, con Diego, que le gusta mucho también la historia, con el hermano, y bueno, estamos viendo de reflotar la idea, ¿no?
Sí, no me lo dejes. Pero... aparte creo que el fin de semana que lo inauguraron coincidió con el fin de semana del patrimonio, ¿puede ser? Creo que sí, fue primero y dos. Primero y
fue el fin de semana, sí.
El 1 y 2 de octubre.
Estamos. ¿Cómo habrá sido el.
Hola.
Campeonato. Con el Chavo. Hola.
Sí, ahora sí.
Hola.
Hola, sí.
Que estábamos peleando el campeonato. ¿Ahí me escuchás?
Sí, te escucho. Perfectamente.
Hola. Bien. Estábamos peleando el campeonato con el Chavo Díaz. Capaz que todavía inaugurábamos el museo y se nos daba la copa, ¿no? Que peleamos contra Luis Suárez de Nacional, que lo favorecieron bastante, y estuvimos ahí cerquita, ¿no? Que hubiera sido un lindo cierre, ¿no? Tener la copa junto con el museo. Pero bueno, en esa oportunidad fue solo un fin de semana. Las cosas están todas tal cual, o sea, mismo las camisetas que tú donaste, que son de tu papá. No sé, vos te acordás que compramos un mueble que era especial para lucirla, ¿no? Eso está todo tal cual, guardado ahí en la sede.
Hay dos tesoros. Y bueno. En ese mueble hay dos tesoros.
Sí, por favor. Son increíbles. Y hay otras joyitas también que son muy interesantes. Hay una copa del viejo River de 1908, de divisiones juveniles. Hay una copa de Olimpia. Hace poco me llamó la gente de Chacarita Junior de Argentina, porque también represento a River en historia AFA en Argentina como historiador. Y como inauguramos la cancha de Chacarita el 8 de julio de 1945, y ahora hacen 80 años, bueno, se acordaron de nosotros y quieren que de alguna manera estemos presentes.
Mirá qué bien.
Sí, y así también, por ejemplo, vínculos con otros clubes, no solamente... Acá, por ejemplo, con los clubes uruguayos también tenemos muy buena onda con los que llevan historia, tanto en Liverpool, en Progreso, en Nacional, en Peñarol. Nos cambiamos las figuritas, como quien dice, encontramos un dato, una foto, un partido, un archivo. Es como en ese sentido bastante solidario el tema. Y por suerte también llegamos a tejer ese tipo de red a Argentina también. La otra vez un argentino me consiguió el gráfico de ese partido Chacarita-River, que River gana el partido y se gana la copa ante Chacarita y la trae y la tiene. Y me trajeron el gráfico original, donde está la crónica del partido y de la inauguración de la cancha.
Bueno, una joya.
Entonces, bueno, son cositas que uno... Sí. Y así, por ejemplo, conseguir una revista... de 1905, una foto del viejo River, gente que, por ejemplo, consiguió, por ejemplo, una foto de que jugamos contra el Alumni, así millones de cosas. La otra vez también me leí toda la, por ejemplo, el diario de la mañana de 1932, me leí todo el año y me estoy haciendo la crónica de la primera temporada de River en primera. Y bueno, uno en historia siempre sigue trabajando.
El debut del 32 con Peñarol 1-1. Primer partido oficial de River.
Ahí está. Sí, que un diario le da el gol a Espósito, que dos diarios coinciden en eso, y otro diario le da el gol a Paola, que fue el goleador de River en ese torneo. Que era un jugador veterano, pero que fue el que hizo el primer hat-trick, tres goles en primera en River, lo hizo Paola, en un partido ante Racing, que ganamos 4-2.
Pablito, buenas noches.
Así hay millones de datos. ¿Cómo andás?
¿Andas bien, Pablito? Hugo te habla, ¿andas bien?
Dice que yo arranco. ¿Cómo andas, Hugo? Yo arranco a hablar, ¿viste?
No, está perfecto, para eso te llamamos.
Cuando, cuando lleguemos a la 20:30 te tengo que cortar de raíz porque no...
Antes que
nada... Ahí vos decís, che, pará que no metemos una.
Antes que nada, un gusto, Pablito, hablar contigo y agradecerte que hayas aceptado la nota. Yo sé que, porque siempre me lo has dicho un montón de veces, que tenés una camiseta que te ganaste de una de las tantas rifas de venta de número que yo hice. Y también tengo algo
que... Era justo el día de mi cumpleaños.
Y también tengo algo que lo veo todos los días a cada rato en mi casa, porque está colgado en mi rincón, que es Además me lo regalaste en un momento muy complicado para mí, de salud, que bueno, todos lo saben. Era mi ida al Saroldi de nuevo después de mucho tiempo sin ir, porque la verdad que mi salud no me lo permitía, y tuviste ese gesto de llevarme al museo y hacerme ese regalo del banderín de River, que lo veo a cada rato, paso por al lado de él a cada rato, así que los dos tenemos cosas que nos recuerdan muchísimo. Pablito, no voy a hablar de la actualidad porque ya estamos medio cansados, ya no, creo que no quede nada de lo que decir que ya no se haya dicho. Te voy a hablar de algo de cuál la hinchada de River está un poco dividida, y es si somos o no el viejo River. ¿Cuántos años tenemos?
Bien, qué temita. Y a ver, yo trato de consultar diferentes fuentes, y claro, aparte acá apoyarse en bibliografía es muy difícil. Acá, por ejemplo, si vos querés escribir un libro de Nacional o de Peñarol Nacional, digo, vas, tenés el libro de Tarío, tenés 850.000 cosas para leer. De River no hay nada. Solamente el libro de los 50 años, que aparte no tiene autor, o sea, es muy poco el material. Yo personalmente investigo mucho el viejo River. Hace 14 años que estoy trabajando en la historia del viejo River. Consigo muchos datos, incluso uno hace poco, por ejemplo, de los fundadores, ¿no? Porque básicamente los fundadores son León Peirú, los hermanos Roberto y Celestino Mibelli, Rafael Mieres, Alberto Espincio, que muere muy joven, muere en el año 18, los hermanos Bianchi. Eso yo traté de recopilar mucha información. River en aquel momento muere porque estaba el amateurismo marrón, que era comprar, o sea, River sale campeón del 13, el 14, si ganaba el 15 se quedaba con la copa en propiedad de la primera división, ¿sí? ¿Me siguen?
Sí, sí. Perfecto.
Esa copa, bueno, a River le desarman el cuadro, le compran los jugadores en la época en que no se podían comprar jugadores, por eso se dice amateurismo marrón. Y River se desangra y se desarma. En el 20 baja y se va a jugar a una liga que no es la liga, la segunda división. Se fue a jugar a la Liga Nacional porque hasta el presidente renunció. Miren hasta dónde llegó el quilombo. Después viene el cisma del fútbol uruguayo famoso, que se forma la federación y estaba la asociación en el año 22. Y River se va a la federación. O sea, se va de la AUF. Y no vuelve. Después el nombre River queda suelto, incluso se funda un club atlético River Plate con gente de la calle La Paz que nadie conoce, tengo hasta la directiva de ese club. Después aparece ese River jugando en una cuarta categoría, pero deja competir a mitad de año, y ya estaba formado Olímpica Purro, ya estaban fundados y ya estaban jugando. Sí. En Capurro, por ejemplo, jugaba un tal Lorenzo Fernández. ¿No? Campeón del mundo, campeón de América, campeón olímpico. Ese muchacho, Lorenzo Fernández, jugó en el viejo River, jugó en Capurro y después hizo una carrera. Después fue técnico de River en el 43, en el ascenso, ¿no? Del año 43. Y llegó a ir una gira con River en el 36. Pero ¿qué pasa? River incluso juega contra Capurro, juega contra Olimpia en algunos años. Y después, claro. Surge el profesionalismo en respuesta a ese amateurismo marrón, y aparte todos los jugadores se estaban yendo para la Argentina, se estaban yendo gratis a Argentina, porque Argentina era un régimen profesional del año 31 y acá no había. Forman la Liga de Apuro, hay 9 lugares y hay uno que no se sabe quién es. Hay 9 lugares en la liga para 10, faltaba uno, y ese uno era Olimpia, o Capurro, o Racing, o Misiones, o Colón. Y le dieron la chance, muchachos, si no se fusionan ustedes porque uno no tenía plata y el otro no tenía jugadores, no hay una solución. Olimpia no quería la fusión de ninguna manera, los de Capurro tampoco. Se fusionan y surge River. Se funda en la AU, se funda por el profesionalismo. Entonces, una vez un expresidente de River, cuando vio que yo rescataba mucho lo de River, también en las cuentas del Museo de Arsenero, me dice, mirá que vos, si tomás los 122 años, ¿no? Como si queremos tomar toda la historia junta, ¿no?
Sí.
Me dice, hay que respetar también a quienes fundaron a River. Y en parte tiene razón, porque los que fundaron el Club Atlético River Plate fueron los dirigentes de Olimpia y los de Capurro.
De Capurro, claro.
Exacto, y fue fundado River con un fin, que fue disputar la liga profesional. Entonces, hay muchas aristas. Casualmente, si volvemos a hablar de los fundadores, y por eso los nombré al principio, más o menos me siguen, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
No, quiero,
no, dale, tranquilo que estamos.
Es un placer escucharte, Pablo. Es un placer.
Si volvemos a los fundadores, si volvemos a los fundadores, ¿dónde estaba Celestino Mibelli? Cuando se funda, cuando se reúne River, ¿dónde estaba? Era el gerente de la AUF. Nunca se acercó a River. ¿Dónde estaba León Peirú? León Peirú era el presidente del colegio de árbitros, fue socio de Nacional después, y funda Bohemios 10 días antes. El primero de mayo del 32 se funda Bohemios, lo funda él y su familia. No se acerca al club. Espín ya había muerto. Y después el otro Mibelli estaba en la política también, Roberto Mibelli, también estuvo cercano a la AU. Entonces, vos mirás las actas de River cuando se refunda, vamos a poner, en el año 32, y no ves, solamente ves un solo dirigente. Ese dirigente fue Rafael J. Mieres.
Sí.
Rafael J. Mieres sí estuvo en el viejo River y en el nuevo. Uh-huh. Y tengo documentos que están firmados por Rafael Mieres en el viejo River y en el nuevo. Incluso fue declarado Rafael Mieres deportista del año en el año 70, y es el nombre que lleva el palco del Zarotti, ¿no?
Pablo, Rafael Mieres. La verdad que es un placer escucharte. Estamos los cuatro escuchando.
No, tengo más.
Por supuesto.
Voy achicando, no, pero.
Pero yo te quiero hacer esta pregunta, porque acá nosotros estamos divididos. Dos diciendo, Hugo y yo, que River es de 1902, y yo digo que la camiseta tendría que tener cuatro estrellas, y lo voy a mantener hasta el día, ajá, que pase para el otro lado. Y Fernando y Luis son se agarran de la realidad de 1932. Mi pregunta es la siguiente, y lástima que nos quedan tres minutos, cuatro minutos nomás, sino otro que tenemos que hablar tres bloques, sí, corridos si queremos.
Sí, sin duda.
Hay en el, sí, claro, hay en la sala de reuniones una,
sí,
hay un cartel grandote que habla del día del famoso 9 de mayo, cuando se hace la primera reunión y después el 11 se firma el acuerdo. La fusión,
porque
exacto.
Porque había tres interventores de la AUF.
Tal cual.
Porque había tres interventores de la AUF.
Pero
por eso.
¿Por qué yo voy a la teoría de que es de 1902? Jurídicamente. River acepta, el Club Atlético River Plate acepta pagar las deudas que había dejado el River Plate Fútbol Club en la federación o la asociación.
Eso yo no lo tengo. No.
Bueno, pero léelo.
No paga, si apenas tenían plata para.
Te digo más.
Apenas tenían plata para subsistir, ¿eh?
Mirá, Pablo, no quiero decir una cifra.
Si lo tenés, es un datazo.
Bueno,
pero.
Creo que la cifra en aquel momento eran 500.000 pesos de eso antiguo, que no sé lo que sería ahora.
¿Vos decís que lo que estás diciendo está en ese cartel en la sede?
Sí, está en la sala de reuniones. Lo leí más de una vez. Por eso que siempre me juego a la teoría, más que teoría, a una cuestión hasta jurídica de que es la misma institución.
Claro.
Porque aparte, en un momento ahí en la liga jugaron el viejo River y Olimpia en el año 23.
Sí.
Ahora si voy al caso, el cuadro amarillo y negro en el año 13 en la federación, en el año 13-14 los amarillos y negros jugaban en Montevideo con el nombre Peñarol no sé cuánto y iban al interior y jugaban como el Kurk. O sea, ¿por
sí,
qué?
Es otra historia la de, sí, el tema de Peñarol, si quieren por el tiempo lo podemos hablar en otro programa, pero básicamente lo que sucedió ahí es que hubo un club que tomó el lugar que tenía Peñarol y que fue el mismo. Básicamente están en primera. Ustedes fíjense, en el año 3, cuando River se suma al AUF, el viejo River, River juega en la segunda categoría y el mismo año entra Wanderers. ¿Y Wander dónde va? La primera categoría. ¿Y por qué? Por amigos. O sea, que habían cosas que también tenían que ver con...
A ver, sí, pues a ver, sí. Pará. Pasaron 120 años y la joda sigue siendo más o menos la misma. ¿No? Digo,
claro.
Con la única diferencia de un tema monetario. Más plata que antes.
Y sí, porque el mismo año entran los dos al lado. Entra Wander y entra River. Arriba dijeron, no, mirá, negro, vos acá no podés
jugar. Claro, éramos el cuadro de la aduana de los Terraja Estibadores, ¿qué querés vos?
Claro.
Nosotros
eran
unos
Wanderers. Pero eran los mejores, ¿sabés por qué? ¿Pero sabés por qué eran los mejores? Porque ellos dejaron jugar a todo el mundo. Fueron los primeros que democratizaron el fútbol.
Totalmente.
El viejo River.
Totalmente.
En cambio, los demás eran clubes de amigos. Entonces River tenía los mejores, siempre tuve los mejores y por eso le ganaba a todos.
Y bueno, clubes de amigos y aparte totalmente elitistas, ¿no? Porque eran todos de alta sociedad los jugadores de fútbol.
Sí, era exactamente. Lo bueno que el fútbol uruguayo, por una cuestión numérica, la comunidad británica era un millar de personas, no tenían cómo agrandar la liga. Y aparte ellos no tenían el sueño de decir, che, vamos a fundar la asociación para hacer 20 clubes y mañana... No, dije, che, vamos a regresar un campeonatito, bueno, ¿cómo hacemos? Y hacemos como el Hospital Británico, lo organizamos, hacemos como el British Club, también jugamos al cricket, vamos a organizarlo, hacerlo bien como como la comunidad británica, que organizan todo para ellos, pero vieron que esto se les desbordó.
Totalmente.
Y se empezaron a invadir por todos lados, y dijeron, vámonos muchachos, porque esto no es para nosotros. Y ahí fue que la AUF caminó sola, con el apoyo siempre en el fútbol argentino también, ¿no? Que eso es importante decirlo. Porque Uruguay en aquella época estaba asociado a la Liga Inglesa a través de la Liga Argentina, porque no existía ni la FIFA.
Totalmente.
La FIFA se funda en el año 4. Pero bueno, son otros López. Y el papel, si lo tenés, es un datazo. Pero River, cuando se hace el sorteo del año 32... En el sorteo pusieron River Plate Fútbol Club y después es Club Atlético River Plate. Decime por qué el cambio de nombre.
Larguísimo el
Eso
tema.
Eso es lo que también vos decís.
Da, bravo. Ya te digo, da para más de un programa y para más de un bloque. Es un placer hablar contigo. La verdad que lo sabés, tenés clarísima la historia del viejo River y un montón de... Pasaste... nombres de memoria impresionante, pero no tenemos que ir, Pablito, no podemos seguir, tenemos que terminar
el programa. Pero va a haber una segunda oportunidad.
Pero bueno, que la historia siempre se construye todos los días, la historia siempre es un dato nuevo y el que pueda aportar, no hay que cegarse en lo que uno cree, sino en las cosas que van apareciendo.
Totalmente.
Así que, y por favor, vamos River, vamos arriba.
Vamos arriba,
sí, por supuesto.
Aunque estemos en esta realidad, no podemos abandonar el club, ninguno, ni los socios, ni los hinchas, menos los dirigentes, ¿no? Pero no abandonemos el club, por favor.
No, por favor. Pablito, te prometemos que te voy a volver a molestar de nuevo y en cualquier momento el placer de escucharte otra vez.
Bueno, vamos arriba.
En cualquier momento,
muchas gracias, Pablito, por llamar.
No, gracias a vos.
Gustazo, vamos arriba. Gracias. Un abrazo
siempre grande. Las órdenes.
Gracias, Pablito. Un abrazo.
Chau, chau.
Bueno, señores, bueno, otra notaza. Sí, daba para hablar 3-4 programas.
Da gusto.
Nos tenemos que ir. Estamos en las 20:30 justito. Ha sido un placer estar de vuelta con ustedes. Ojalá que podamos venir el miércoles que viene. Así ganó River, porque ya sería un milagro a esta altura. Constanza Martínez, muchísimas gracias por ponernos al aire. El miércoles que viene, 19 horas, estamos otra vez acá. Hasta la semana que viene. Gracias.
Nos
gracias
vemos, a todos. Pasen bien. Nuestros anunciantes ya tienen su espacio. Inicio de espacio publicitario.
Los medios de conexión día a día se hacen más relevantes para quienes manejan empresas o compañías. No tener una página web es una desventaja en este mundo lleno de tecnología. Por eso, MultimediaSui.com les ofrece los mejores servicios que puedan obtener para páginas web, tiendas online, radios por internet, creación de apps y mucho más. No permitas que los demás tomen ventaja. Tú también puedes estar a la vanguardia. Ubícanos en www.multimediasui.com.
¿Te gustan los desafíos? Jugar, crear, compartir, entretenimiento y diversión. Variedad de juegos artesanales, laberintos de metal, puzzles 3D en madera, tableros individuales y colectivos, animate, rompecocos, juegos de ingenio. Encontranos en Facebook e Instagram.
Destáquese en la temporada de buena música. Publicite en nuestra radio. Tenemos planes que se ajustan y que funcionan.
WhatsApp al 095-071-855.
Radio Señales, la radio que hacemos entre todos y para todos.
Para todos.
¿Te gustaría hacer radio? Sumate a Radio Señales. Seriedad, puntualidad, precios accesibles, diferentes estilos musicales. Hacer realidad tu sueño de hacer radio. Hacelo con profesionales capacitados en el rubro. Sumate a Radio Señales. La radio que hacemos entre todos y para todos. Contacto 094-351-593. O búscanos en Facebook e Instagram como Radio Señales FM.
En Audileathers somos fabricantes de artículos para juegos BDSM. Productos 100% artesanales, confeccionados con cueros de la mejor calidad.
Con cueros de la mejor calidad.
Talles comunes y a pedido, talles especiales.
Talles especiales.
Comunicate con nosotros al 097-052-084 o visitanos en Facebook como Nautileathers y conoce más nuestras propuestas.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso, si tenés alguno de estos síntomas como fiebre hasta 7 días, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y o articulares, o erupción en la piel, consultá a tu médico. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar.
No somos el sol.
No somos el sol.
Pero somos brillantes. Brillantes. Amamos lo que hacemos y por eso lo hacemos bien. Radio Señales. La radio que hacemos entre todos y para todos.
Volvimos. Fin de espacio publicitario.